¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es mi mejor momento, un momento de triunfar.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, vaya a San Lucas capítulo 22, versículo 62. San Lucas 22:62. ¿Listos? San Lucas 22:62. El domingo en la tarde pasado estuvimos hablando de las causas por las que el hermano Pedro negó al Señor. Y retomando parte de eso, quiero ahora hablar del desánimo, cómo vencer el desánimo. Y leemos en San Lucas 22:62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor Jesús, te quiero dar gracias por la oportunidad de poder compartir con tus hijos tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que va a hablar a nuestras vidas. Gracias por cada uno de tus hijos reunidos hoy en el templo. Que sea tu Espíritu el que va a hablar a través de tu siervo. Que no sea palabra humana, teológica, intelectual, sino que seas tú hablando a ellos, de acuerdo a tu gran propósito, a tu gran misericordia. Glorifícate en una manera especial y que tus hijos, Señor, puedan recibir la bendición, puedan ser animados y ir con voluntad propia, Señor, a seguir adelante. Gracias por todo lo que hasta aquí tú nos das en tu misericordia. Amén. Venciendo el desánimo, así llamé al mensaje que quiero compartirles. Venciendo el desánimo. ¿Qué le ha causado desánimo en los últimos meses a usted? ¿Hay algo que le haya desanimado en los últimos meses? ¿Qué podría ser? Como por ejemplo, perder el trabajo, un ser querido, un problema de salud, un problema de amor, un problema de... ¿De qué? Tantos problemas que hay que le hayan sentirse desanimado, sin deseos de seguir adelante, sin deseos de continuar, de tirar la toalla y decir, ya no quiero hacer nada. El desánimo, hermanos, es apatía, flojedad, abandono, depresión, desaliento. Apatía, flojedad, abandono, depresión, desaliento. Vivimos ahora en días difíciles en los cuales el mundo está agitado y en los cuales uno con facilidad puede caer en el desánimo, puede perder el interés por hacer las cosas. Y cuando usted está desanimado, desanimada, no tiene absolutamente ganas de seguir adelante, ganas de luchar. Todo le parece haberse perdido, aun cuando la gente no le entienda, no le comprenda, y usted siente que todo lo que dice, sus palabras, sus expresiones, sus actitudes son ofensa para las demás personas. Aun cuando en su corazón no hay la intención de ofender, pero usted siente que todo lo que le dicen o usted dice causa ofensa, causa estrés en la otra persona y en vez de edificarle, le produce derrota. Y usted dice, nadie me entiende. Yo estoy tratando la manera de exponer algo que creo, que pienso, que siento y todos me lo toman a mal. Y precisamente es por esa actitud de desánimo que está dentro de nosotros, ese deseo de no querer seguir adelante y nos sentimos derrotados a veces. El pensamiento de ahora dice, nunca se declare derrotado cuando aún ha peleado la última batalla ni ha visto la intervención de Dios a su favor. Se lo voy a repetir. Nunca se declare derrotado cuando aún no ha peleado la última batalla ni ha visto la intervención de Dios a su favor. Hoy, hermanos míos, quiero hablarles del desánimo en sus tres dimensiones: sus causas, sus efectos y su cura o su solución. ¿Qué ocasiona el desánimo? Vamos a estar tratando ahora. Y de ello quiero hablar en primer lugar, las causas del desánimo. Sabemos que son muchas, ya expresé algunas que pueden ocasionar desánimo. La pérdida del interés por hacer algo. El deseo de no hacer nada, ese es el desánimo. No querer hacer nada, porque nada tiene sentido para mí. Todo lo que quiero hacer es por gusto. Y todos los esfuerzos, aun cuando haya canalizado muchos esfuerzos, de momento siente que ya echó toda, ya hizo por todos lados, lo intentó y no pudo lograr lo que usted quería lograr. Entonces usted se siente desanimado, desanimada y dice, ¿para qué voy a seguir? No tiene sentido. Todo está perdido, he luchado, no me valoraron, no me entendieron o no logré lo que quería. Perdí absolutamente mi inversión, perdí todo y usted no quiere hacer nada. Está completamente derrotado. En medio de todo eso, usted solo mira su caso y no mira lo que Dios puede hacer a través de usted. Quiero presentarle algunos ejemplos de algunas personas en la Biblia que se sintieron desanimadas, pero que lograron superar su desánimo. Hay muchos, he tomado algunos, entre ellos está Moisés. Conocemos a Moisés como el gran hombre de Dios, el gran líder. Moisés con mucho entusiasmo sacó al pueblo de Egipto, del lugar donde estaba de la esclavitud. Aun cuando había luchado, pero se había mantenido, había permanecido buscando precisamente a Dios y había visto el respaldo de Dios, había visto cómo Dios los había guardado en el camino hasta que llega un momento en que el pueblo que él conducía era un pueblo chismoso, era un pueblo quejoso, era un pueblo que cansaba demasiado, duro de servir, solo veía errores, solo veía fracasos. Era un pueblo que se lamentaba por todo. Estábamos mejor en Egipto, aunque éramos esclavos, pero estábamos mejor. Por lo menos allá teníamos ayotes, teníamos comida. ¿Y aquí qué tenemos en el desierto? Y eso llegó un momento en que tensionó demasiado al hermano Moisés. Y estaba tan desanimado que llega donde Dios y le presenta a este pueblo y le dice, Dios, yo no sé qué hacer ya con este pueblo. Ya no sé qué darle, ya no sé qué palabra decirles. Estoy completamente desanimado. Ahora Dios le da una respuesta a él de lo que tenía que hacer con el pueblo. Y en medio de esa circunstancia, Dios obra a favor del pueblo y a favor de Moisés. Pero cada vez el pueblo iba presentando más quejas, hasta que llegó un momento en que Dios mismo ve la condición del pueblo y le dijo a Moisés, lleva al pueblo al otro lado. Moisés le dijo, momento Dios, no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Pero esta gente yo ya no aguanto. A veces, hermanos, somos difíciles. A veces somos duros con las demás personas. El pueblo de Egipto era un pueblo duro de cerviz. Era un pueblo terco, era un pueblo que no entendía, solo veía defectos, solo buscaba lo peor, no veía la obra que Dios había hecho. Tenían hambre, comenzaron a quejarse por el hambre. Sabe Dios en su misericordia, les envía codornices. Los que hemos vivido algún tiempo en el campo, sabemos lo difícil que es agarrar una codorniz. Yo recuerdo, Cipote, hace unos pocos años, queríamos agarrar las codornices. Y nos íbamos, ellas están ahí quietecitas. Cuando usted va llegando cerca de ellas, se levantan en manada y van a caer adelante. Usted las sigue, le dan la vuelta y se vienen para atrás. No es fácil agarrar las codornices hasta que usted les pega con la hondilla. Ahí las podíamos agarrar. Ahora, riquísima la carne de codorniz. Pero vea cómo Dios las lleva, se las lleva a ellos y se dejaban agarrar por ellos para que después se las comieran asaditas. ¿Cómo es que Dios lo hacía? Por misericordia, aun cuando el pueblo se quejaba. Pero Moisés desanimado, Dios lo reanima con esto. Hay mucho que podemos decir de Moisés, hablaremos de él. Luego encontramos a Josué. Llega un momento que está muy desanimado a causa del pecado de Acán. Y esto le conduce a sentirse mal. Josué 7:7. Él está completamente desanimado porque habían tenido una derrota. Y le pregunta a Dios cuál había sido la causa. Hasta que Dios le revela que dentro de su equipo había una persona que había escondido un lingote de oro. Se lo había robado. Y eso había contaminado al pueblo. Entonces se toma la decisión más difícil, era descubrirlo, hasta que Dios lo descubre y la persona, ustedes saben lo que le pasó, muere. Pero Josué estuvo desanimado y logró recuperarse después de ello. Pero uno de los grandes desanimados también fue Elías. Elías, el hombre que había derrotado 450 profetas de Baal. El pueblo se había vuelto seguidor de Baal. El pueblo seguía a dioses ajenos. Y sabe, un día Elías les dijo, bueno, veamos quién es Dios, si Baal o mi Dios es Dios. Hagamos un holocausto, matemos los bueyes, hagamos el altar y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese verdaderamente es Dios. Y Baal dijo, los seguidores dijeron, los sacerdotes de Baal, está bien. Pero Elías les dijo, no quiero trucos. Ahora, uno de los trucos que se hacía para Baal es que donde se hacía el altar, abajo había una hoguera, había un hoyo, y ellos por debajo ponían fuego, y el fuego salía de abajo y quemaba el holocausto por bajo. Por eso es que Elías les dice, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser Dios, no las trampas que ustedes hacen. Y siempre nos preguntamos cuando leemos, ¿por qué Elías manda que le tiren agua alrededor y que le empapen de agua el sacrificio? Porque de esa manera les evitaba a ellos que le pusieran fuego por debajo y quemar el holocausto. Entonces, cuando él han tirado el agua, él les dice ahora que sus dioses no lo pueden hacer, quiero que vean a mi Dios. Pero quiero que le tiren más agua a la cuneta alrededor y hace que quede empapado de agua el sacrificio. Y ora al Dios de los cielos y desciende del cielo fuego y consume el altar, el sacrificio. Y él persigue a los seguidores de Baal, 450, y los da muerte. Pero vea qué pasa. El siguiente día le manda decir la bruja Jezabel, la esposa del rey, te voy a matar, Elías, por lo que has hecho con los seguidores de Baal. Y oiga, el gran hombre que había tenido la capacidad de pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo, ahora le están temblando las canillas. Se va a meter a una cueva porque una vieja le dijo, te voy a matar. Y ahí está desanimado. No pensó que si Dios había descendido fuego del cielo, no podía detener a esa mujer. No pensó que si Dios había quemado ese holocausto, también podía hacer algo para que esa mujer no hiciera nada. Quiero que sepa algo. Después de una gran victoria, hay posibles derrotas. Estamos tan débiles después de una victoria porque hemos invertido toda nuestra fuerza para alcanzar la victoria. Y cuando ya viene el enemigo, sabe cuando estamos débiles y sabe que estamos confiados. Y cuando estamos confiados podemos perder, nunca lo olvide. Después de una victoria vienen las posibles derrotas. Después que hemos alcanzado algo, hemos logrado una meta, podemos cometer los peores errores en nuestra vida. Y la razón es porque estamos débiles, estamos confiados, creemos que podemos lograr las cosas. Y es cuando fracasamos, nos confiamos. No, yo puedo, no, yo no voy a cometer un error, no, yo sé controlarme, no, yo puedo manejar esta situación. Usted se va a dar cuenta cómo la manejo. Y es cuando más fácil somos presa. Creemos que porque salimos de algo estamos libres para no enredarnos en algo peor o igual, y cuando realmente es cuando más fácil caemos porque estamos confiados. Elías está desanimado. En medio de ese desánimo, Dios llega, oiga, para alimentarle y darle ánimos de nuevo. Imagínense cómo es Dios de bello cuando estamos desanimados. No llegó a reclamarle, no llegó a decirle, eres un cobarde, le tuviste miedo a una mujer. Le mandó alimento, usó unos pajaritos negros, los cuervos, y le mandaron lomo de aguja. No dice eso en la Biblia, pero eso dijimos en el primer devocional que era lo mejor. Le mandaron una buena porción de carne para que comiera en la cueva, tomara fuerzas. Y Dios le dijo, levántate, porque el largo camino te resta. Eso mismo nos dice Dios a nosotros, hermano. Levantémonos, porque todavía hay que seguir luchando, hay que seguir caminando. Pero luego tenemos a David, mi amigo. David estaba muy, pero muy desanimado. David le habían llevado preso a sus hijos, sus soldados, sus mujeres. Y Amalek los había tomado. Y llega un momento de desánimo. Los soldados están desanimados. Nadie quería luchar. Nadie quería ir a conquistarlos. Sentían que todo estaba completamente perdido. Y David está totalmente desanimado, pero Dios, él habla con Dios y Dios le reanima y recupera a sus soldados, sus hijos, sus esposas, y luego él vuelve a la vida. Más adelante él tiene otro problema, otro desánimo, cuando su propio hijo se le revela y le quiere dar muerte. Llega un momento depresivo. Hermano, ¿por qué le estoy mencionando estas cosas? Porque el hecho que seamos evangélicos no significa que no tendremos momentos de desánimo. Todos en la vida los pasamos. Ve a los apóstoles. Habían caminado en victoria con Jesús. Pero luego ven a su Dios colgado en una cruz. Lo ven morir y que lo llevan a sepultar. Están completamente desanimados. No hay deseo de seguir adelante, de seguir con la causa que Cristo les había encomendado. Un día van dos caminando a un lugar que se llama Emaús y van diciendo, mira, y nosotros que creíamos que Él iba a libertar a Israel de la esclavitud romana, pero mira cómo está, murió. Era nuestra esperanza. No entiendo, le dijo el otro, cómo es que pueden pasar esas cosas. Si él resucitó muertos, hizo tal y tales cosas, y cómo es que pudo morir así. ¿Por qué no hizo nada por salvarse? Y el desánimo había llegado a ellos. Cuando de repente el Señor comienza a caminar junto a ellos, ellos le llaman un forastero, y él les dijo, ¿qué cosas son esas que ustedes hablan? Ellos le dijeron, ¿cómo es posible que tú no lo sepas lo que acaba de pasar en Jerusalén? Jesús Nazareno, la esperanza de Israel. Y comienzan a manifestar su desánimo, su desaliento por lo que había pasado. Y Jesús, cuando mira eso, comienza a declararle las escrituras, las promesas. Ya Él se los había dicho antes. Y ellos no lo entendían hasta que llegaron a cierto lugar, iban a cenar. Y cuando el Señor ora, les quita la venda de los ojos y ellos pueden ver la realidad. Y dijeron, es el Señor. Por eso cuando hablaba, ardía nuestro corazón. Y luego recobran ánimos. Hermano, desánimo va a llegar siempre. Pero debemos saber que Dios nos va a ayudar. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes del desánimo? Ver la prosperidad de los impíos para muchos es desánimo. La gente dice, ¿cómo es posible que don fulano anda en un carro nuevo, tiene buen trabajo, cambió de casa y es un hijo del diablo y yo siendo hijo de Dios no me llega nada? Eso causa desánimo para muchos. Si yo le sirvo al Señor y no veo la mía. Ahora el salmista nos manda y dice que no nos entristezcamos por la prosperidad de los impíos, la de ellos es pasajera, la nuestra es grande. Tal vez no tengamos acá en la tierra todas las bendiciones que quisiéramos, pero en los cielos nosotros tenemos la mayor bendición, calles de oro, viviremos felices por la eternidad, mientras que ellos no, nosotros sí. La demora en alcanzar lo que deseamos. A veces nos trazamos alguna meta y decimos, yo en este año quiero alcanzar algo. Y pasa el año y no llegó lo que alcanzábamos o lo que le pedimos a Dios y eso nos desanima. Creemos que ya no vamos a lograr las cosas. Creemos que todo está perdido. No es cierto. Dios sabe cómo lleva su vida. Dios sabe lo que está haciendo con su vida. A veces nos enredamos en problemas, dificultades y no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo y todo tiene un propósito en la vida. Cuando algo ha permanecido, Dios sabe por qué lo ha permanecido. Pero nosotros nos desanimamos si no alcanzamos la meta o lo que deseábamos. Cuando perdemos la visión, queremos hacer algo en la vida, pero luego por A o B motivo nos descuidamos y ya no queremos seguir adelante. Y decimos, ¿para qué seguir con esto? Es porque hemos perdido nuestra visión. La visión es lo que queremos llegar a ser en la vida. Vea la visión de la iglesia. ¿Qué queremos? ¿Qué iglesia queremos? Está plasmada en nuestra visión la iglesia que queremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar y esforzarnos. Porque la visión es lo que yo quiero ser. La misión es cómo lo voy a lograr. ¿Cómo voy a llegar a hacer eso? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Desde luego, tenemos que pagar un precio para alcanzarlo. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. Pero no todo es fácil en esta vida. Hay cosas por las que tenemos que luchar. Hay cosas por las que tenemos que esforzarnos. Todo lo queremos para ayer. Todo queremos que nos llegue así. Pero para poder alcanzar el éxito, tenemos que pagar un precio. Para obtener una carrera, terminarla, hay que ir a la universidad todos los días. Hay que levantarse temprano o acostarse noche, dependiendo del caso. Y usted tiene que esforzarse. Esforzarse y esforzarse hasta que logra su propósito y alcanza su objetivo. Muchas veces los pecados también que hayamos cometido pueden desanimarnos. Y decimos, pues yo soy un pecador, toda la vida he estado en pecado o he estado cometiendo pecados. Dios mío, ya no puedo, estoy perdido. Oiga, Dios tiene el poder para ayudarlo, animarlo, sacarlo de la condición, levantarlo y llevarlo a la victoria. Dios es poderoso, pero tiene que animarse. Muchas veces los temores, las preocupaciones, queremos emprender algo, pero tenemos el temor de fracasar. Y si me va mal, y si no hago las cosas como deben ser, y si lo pierdo todo, si voy a hacer una inversión económica y me quedo sin nada. Oiga, nunca se declare derrotado, nunca se declare que ha perdido todo cuando ni siquiera ha comenzado a invertir. Los temores también nos deprimen, nos desaniman. Y creemos que nada se puede hacer y eso nos hace a nosotros sentirnos mal, son causa del desánimo. Los problemas personales, las críticas, los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas emocionales, el aburrimiento, la sobrecarga de trabajo, el pesimismo, el compararme con los demás, la inferioridad, que será un tema que estaremos abordando más adelante. ¿Cuántas personas se sienten inferiores a los demás? Y ven a alguien porque lo ven de traje o le ven bien vestido, creen que es más que ellos. Eso no es cierto. O porque anda en un carro del año, creen que es más que ellos. Tampoco es cierto. No es verdad. Nadie es más que nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Amén. Pero esas cosas vienen y nos afectan y nos hacen sentir incómodos. Entonces hay muchas cosas que causan el desánimo. En segundo lugar, quiero hablarle de los efectos del desánimo. El desánimo causa grandes efectos. Falta de ilusión, falta de ánimo. Perdemos todo el ánimo por hacer las cosas. Uno de los efectos es que la persona no desea existir ya. ¿Para qué vivir? Estos son estragos grandes. ¿Para qué seguir adelante? No tiene caso. Todo está perdido. Comienza la gente a pensarlo. Se declara inútil. Se declara derrotado. Frecuentemente está lleno de frustración. No tiene deseo de emprender una acción. Se priva de todo aquello que puede darle aliento, esperanza, porque sabe que no va a lograr absolutamente nada por su estado emocional en el cual está. Es un sentimiento desagradable, hermano, el sentirse desanimado. Pierde todas las expectativas. No ve nada que le dé esperanza. Y usted ha visto alguna persona desanimada. Esa persona desanimada anda caminando por la pura misericordia de Dios, pero él o ella no quiere nada, absolutamente nada. Sabe que todo está perdido y que no se puede hacer mayor cosa. Ahora, ver a un desanimado es triste. Por lo general, lo que más le ocasiona son deseos de llorar, deseos de soltar una angustia que anda dentro de él o de ella y que no encuentra esperanzas. Es la manera de desahogarse un poco, porque ha perdido toda esperanza, ha perdido las fuerzas para poder luchar y poder alcanzar lo que él o ella pretende o pretendió alcanzar. Para la psicología, el desánimo, la frustración, es un síndrome que presenta síntomas diversos, De todas formas, estos síntomas están todos vinculados a la desintegración emocional. Una persona desanimada se va desintegrando emocionalmente. No le importa la vida, no le importa las consecuencias, porque ya no tiene razón para seguir adelante. Ahora vea qué tremendos son los efectos del desánimo. Ahora, algunos aspectos que debemos de tener en cuenta cuando alguien está desanimado, que puede ocurrirle el desánimo aún a la persona más consagrada. Vimos algunos hombres de Dios como Elías, que estuvo desanimado, que aún se desanimó tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Porque Elías le dice a Dios: quítame la vida, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir adelante? ¿Tendrá sentido? No. Puede llegarle a cualquiera. Ahora ve a Jonás. Jonás estaba tan desanimado. Ahora, el desánimo de Jonás es algo inexplicable. Porque Dios le da una orden a Jonás y le dice: Jonás, ve por favor a Nínive y profetiza contra la ciudad y diles que Jehová ha dicho que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y entonces Jonás no quiere ir, y no quiere ir porque sabía lo que Nínive había hecho con el pueblo de Israel, con los judíos. Nínive había sido una ciudad malvada, totalmente malvada, y había causado mucho daño, a muchas torturas a los judíos. Entonces Jonás no quiere ir porque sabía que Dios iba a perdonarlos, y por ello él se sentía mal, pero muy mal. Ahora, en Jonás capítulo 4 versículo 8, Jonás expresa: más vale la pena morir que seguir viviendo, o más vale la pena la muerte que la vida. Ahora, la causa de él era porque Dios era muy amoroso y iba a perdonar a los enemigos, y él no quería eso. Él quería que Dios los terminara. Más adelante le dice Dios: yo sabía que tú eres Dios de misericordia, sabía que les ibas a dar otra oportunidad. Ahora, por eso dije, es incomprensible la actitud de él, pero lo que él sentía dentro de sí era un desánimo por el daño que habían causado a su gente. Y dice: más vale la pena morir que vivir, o que seguir viviendo, o en otras versiones, más vale la pena la muerte que la vida. ¿Para qué? Estos son los efectos cuando ya la persona no le encuentra sentido a nada, cree que todo está perdido. Otro hombre que sufrió el efecto del desánimo fue Jeremías. Igual había trabajado con un pueblo duro, difícil. Su espíritu se había humillado delante de Dios. Había llegado la fatiga a causa del trabajo. Había predicado, profetizado grandemente, pero el pueblo de Dios no había entendido. No había entendido el plan de Dios. Se considera como uno de los hombres que más predicó en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe cuántos convertidos tuvo? Ninguno. Nadie creyó. Por eso el pueblo fue llevado cautivo, tal como él lo profetizó, que iban a ser llevados cautivos, porque nadie creyó en la profecía de él, en la palabra de él. Todos le miraban con desprecio, aún los reyes le miraban con desprecio, pero él se esforzaba y seguía hasta que llega un momento cuando él ya no soporta y se quiebra en la presencia de Dios. Y dice Dios: ¿qué más puedo hacer? Lo he hecho todo. Y no me han entendido. Un hombre muy conocido para los pastores, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon dirigió multitudes a los pies de Jesucristo. Pero Carlos Spurgeon sufría de melancolía. A menudo sentía como que nunca había logrado nada en la vida. Sentía que todo lo que había hecho era tan poco con lo que él quería alcanzar. Llenaba los estadios, miles de personas, entraban a los estadios, oraba por los enfermos salían sanos, los ciegos salían mirando, la gente llena del Espíritu Santo caía al piso. Era uno de los movimientos más fuertes quizás que ha habido en la historia, el de Carlos Spurgeon. Pero él se lamentaba y en una ocasión lamentó y dijo: tengo el corazón más negro de Bretaña. Interesante, ¿verdad? Pensar cómo es posible que este gran hombre de éxito, este gran predicador, dice: tengo el corazón más negro de Bretaña. Y dicen que frecuentemente en su jardín levantaba sus manos y clamaba a Dios: Señor, nunca he deseado más mi espíritu, nunca ha estado tan bajo como me lo siento ahora. Nunca he deseado tanto de ti como ahora. Me siento tan bajo, me siento tan débil. ¿Por qué me pasa esto? Muchas veces vemos a grandes hombres de Dios en el púlpito. Los vemos con entusiasmo, con ganas, porque es su tarea animar a los demás, pero no sabemos qué están viviendo dentro de ellos. Y este es el caso de Spurgeon. Es el caso que nos ha pasado a todos. Yo mismo he sufrido desánimos en algún momento. Cuando uno quiere hacer algo y ve que tal vez la gente no se ubica, no entiende cuál es el propósito de lo que uno quiere alcanzar. Y hay momentos en que uno ha tenido que ir a llorar, como lloran los hombres, como lloró Pedro. Pedro, cuando había engañado, había traicionado al Señor, lo había negado, sintió dolor, sabía que había fallado y fue a llorar como lloran los hombres. ¿Sabe cómo lloran los hombres? A escondidas. Dicen que las mujeres son más lloronas, es mentira. Los hombres somos más llorones que las mujeres. Lo único que las mujeres están hablando y ahí están sacando las lágrimas. El hombre se va a esconder, se va a un baño, se va a un lugar secreto y en ese lugar comienza a llorar y a decir: no puede ser, porque su machismo, su orgullo no le permite llorar en frente de los demás. Y eso hizo Pedro, salió de donde estaba toda la multitud y se va afuera y en un lugar secreto comienza a llorar: ¿por qué te fallé, Señor? Está completamente desanimado, lloró hasta que no le quedó ninguna lágrima. Yo no sé, pero ya les he dicho eso, hasta que le quedan los ojos chilosos a uno. Ya no hay lágrimas. ¿Cuánto lo hemos vivido? Amén. Ya no hay lágrimas. Y uno está decepcionado y no puede hacer más. Uno quisiera salir y no puede. Ya no puede llorar. Así lloran los hombres. Hermanos, el desánimo nos puede llegar en cualquier momento. Pero quiero que sepa que hay una cura para el desánimo. Amén. En tercer lugar, de eso quiero hablarles, la cura del desánimo. Tenemos que tener en cuenta las promesas de Dios cuando estamos desanimados. Debemos saber que si el desánimo ha llegado a causa de algún problema económico, saber que la bendición de Dios llegará a nuestras vidas. Si el desánimo ha llegado por que no podemos hacer las cosas o hemos estado actuando mal, debemos saber que Dios hará una obra. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Usted nunca va a ser perfecto. Cada día vamos a ir trabajando, luchando. Cada día vamos a ir perfeccionando. Algo está pasando en nuestro interior. No lo sabemos qué es. Algo está pasando. Dios va a terminar la obra. Solo hay que tener paciencia. Dios sabe cómo lleva las cosas. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dijo Pablo a los tesalonicenses. Fiel es el que os llama, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es Dios, y aquel es poderoso, y aquel que es poderoso para guardaros, dice Judas, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria. Dios va a obrar en usted, Dios va a protegerle. Si Él sabe aún cuántos cabellos tenemos, ¿cómo no va a saber cuidarnos? ¿Cómo no va a saber cuidarnos? ¿Cómo no va a saber protegernos, darnos la oportunidad de seguir adelante, de avanzar? Si se siente que no tiene, se siente desanimado por la escasez económica que usted vive, sepa que Dios tiene el control. El salmista decía: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Dios va a proveer a su tiempo. Recuerdo a Jesús caminando cuando de repente mira un grupo de aves y las ocupa para ilustrarles el mensaje. Les dijo: miren las aves del cielo, no siembran, no cuidan los cultivos, y con todo ello Dios las alimenta. Siguen caminando y de repente mira a los lirios y Él les dice: vean los lirios del campo. ¿Quién los cuida? ¿Quién los riega? Ni aun Salomón con toda su riqueza puede vestirse más bello que un lirio. ¿Quién se ocupa de eso? Dios. Si eso hace con la naturaleza, con los animales, ¿cuánto no más con ustedes, hombres y mujeres de poca fe? ¡Ánimos! Dios proveerá, Dios traerá la bendición a su tiempo. Dios proveerá si nosotros le buscamos. Si nosotros creemos en Él. Si hay peligro, Dios promete protegernos. El Salmo 91 es una gran promesa. No es para tenerlo en la pared, como muchos lo ponen. Es para vivirlo. Es para vivirlo. Caerán 1,000 y 10,000 a mi lado, pero yo pasaré tranquilo. Yo habito a la sombra de Dios. Dios me va a cubrir. No importa lo que esté pasando, saber que Dios estará ahí para guardarme. Él nos promete protegernos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos te anegaren, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Oiga, Dios está prometiendo el estar con usted. No temas, yo soy el primero, yo soy el último. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo te animo, te protejo, te levanto. Es lo que Dios le está diciendo. Ánimos. Pero en medio del desánimo tenemos que tener fuerza, esperanza. Quiero que vea a Job. No ha habido una persona más enferma y más grave que Job. Dice que ya no tenían encías, los dientes le colgaban. Y en medio de esa situación en la cual está, yería Job, nadie se acercaba. Su esposa ya lo ha desechado. Ya, ¿para qué? No me sirves para nada, muérete. No sirves para nada. Y en medio de esa situación, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios vive. Y un día le veré. Veré su rostro. Yo mismo. No me lo contarán. Yo veré a Dios. Hermano, esa debe ser la esperanza que debemos tener. Que en medio de las circunstancias, Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo tratar el desánimo? Tenemos que tener una meta clara a cual proyectarnos con toda nuestra vida. Un propósito bien definido. Jesús, orando, dijo al Padre: Padre, quiero que te conozcan a ti, hablando de los discípulos y sus seguidores, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Un propósito definido. Muchas veces nos desanimamos porque perdemos el propósito, nos enredamos en otras cosas y ahí nos perdemos de la voluntad de Dios. Nosotros debemos saber qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, cómo vamos a comportarnos. Debemos guardar nuestro corazón para Dios. Lewis, un misionero escritor, dice: amar en alguna forma es ser vulnerable. Ama alguna cosa y tu corazón será torturado y posiblemente quebrantado. Si quieres estar seguro de mantener el corazón intacto, no se lo des a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos favoritos y pequeños lujos si puedes, y evita todos los enredos. Enciérralo con seguridad en tu propio estuche, pero no lo compartas. Ahora, él expresa lo que realmente le pasa a una persona cuando todo su afecto lo suelta y cuando no puede encontrar la solución y luego viene el desánimo a causa de las emociones y los sentimientos. ¿Qué es lo que le ha ocasionado a usted desánimo? ¿Qué es lo que le ha hecho sentirse que usted no va a poder conquistar una victoria, que usted no va a poder salir? ¿Qué cosas lo tienen desanimado que usted siente que ya nada se puede hacer? ¿Qué cosas usted siente que le han quitado el propósito de la vida, el querer seguir adelante? ¿Qué es lo que le ha estado afectando en los últimos días o los últimos meses? ¿Qué es lo que le ha quitado el sueño o le ha sacado lágrimas? Porque usted cree que ya nada se puede hacer. Permítame decirle a esta hora que el que tiene el control es Dios. Y Dios sabe cómo lleva las cosas. No entorpezcamos, no detengamos el trabajo de Dios. Porque lo más preciso, lo más fácil es entorpecer el trabajo de Dios. ¿Por qué Lewis dice no te enredes más? No te contamines más. ¿Por qué él está hablando de esa manera? Porque sabe que las consecuencias posteriores van a ser graves. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. No te compliques. No permitas que tu corazón sea afectado por el desánimo, por otras cosas, cuando ya realmente Dios tiene plasmado lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer en ti. Tal vez no lo comprendas en este momento, pero tú eres quien decides lo que quieres. Si tienes una visión trazada, tú decides hacia dónde vas a llegar. Hermano, ¿cómo podemos vencer el desánimo? Luchando, caminando, aun cuando nos sintamos mal. Quiero que recuerde, nunca se declare derrotado cuando aún no ha peleado la última batalla ni ha visto la intervención de Dios a su favor. Nunca se declare derrotado cuando aún no ha peleado la última batalla ni ha visto la intervención de Dios a su favor. Dios puede cambiar las cosas. Si algo creo, es que Dios puede cambiar las cosas. Si algo creo es que Dios cambia las circunstancias, es que Dios hace lo imposible. Lo que parece que nosotros no podemos lograr, creo que Dios lo puede hacer. Si dejamos que Él tome el timón de nuestro barco. Yo quiero que se lo entregue ahora y le diga: Señor, conduce mi vida, guíame. Porque yo ya me equivoqué tantas veces. Porque yo he cometido tantos errores y he estado desanimado. Pero ahora necesito que tú me guíes, porque no puedo más. Y si dejamos que Dios nos guíe, Dios hará las cosas bien. Por favor, cierre sus ojos. Señor Jesús, tú conoces la condición en la cual está cada uno de tus hijos, tus hijas. Tú sabes, Señor, lo que están viviendo internamente. Cada uno tenemos una verdad, y esa verdad solo tú la conoces. Y esa verdad, Señor, solo tú la sabes, y tu hijo y tu hija. Tú no sabes, tú sabes, Señor, tú sabes qué es lo que a él o a ella le ha desanimado. Posiblemente ya no hayan fuerza, ya no hayan ganas de seguir. Posiblemente las cosas estén adversas y se cree que todo está perdido. Pero Dios, tú que eres bueno, tú que eres fiel y que conoces el mañana, obra misericordia. Conduce a tu hijo, a tu hija por el camino correcto. Márcale la senda que debe seguir. Si se equivocó, levántala, levántalo. Si cometió un error, extiéndele la mano. Tú eres Dios fiel y nada es imposible cuando te buscamos. Yo no sé qué le causó desánimo a usted. Yo no sé qué le hizo sentir mal a usted. Pero yo quiero que sepa que Jesús quiere tomar el timón del barco, quiere ayudarle a seguir adelante y quiere hacerle un vencedor, una vencedora. Solo deje que Jesús le guíe. Solo deje que Jesús haga las cosas. No reclame, no reniegue. Solo deje que Jesús haga las cosas. A veces creemos que se tarda. No, no se tarda. Solo llega a la hora exacta. Solo llega justo cuando debe llegar. Justo cuando es el mejor momento para encontrar la respuesta. Pero no se enrede más. Deténgase, piénselo, medítelo. Oiga el consejo de Lewis: no le des a nadie tu corazón. No le des a nadie tus emociones, para que tu corazón no sea quebrantado y puedas encontrar el propósito de Dios. Si su corazón ha sido herido, quebrantado, afectado, Jesús quiere repararlo, Él es experto. Él quiere arreglarlo. Deje que Él lo arregle. Él lo va a hacer bien. Si no ha dado su vida a Cristo, entréguesela hoy. Dígale: Señor, te recibo como Salvador. Y si quiere hacerlo, levante su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿O quiere reconciliarse? Levante su mano. Voy a orar por usted. Señor, gracias por los que han escuchado tu palabra. Bendícenos. En tu nombre santo. Y así como está, vamos a recibir los alimentos, participar de la Santa Cena.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal, Las Granadías y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento de triunfo.